José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Estación de Atocha, un punto que no teníamos previsto en el guión y que se ha convertido en centro de noticia porque estamos esperando que llegue el Español después de un retraso de considerables horas, parado en Guadalajara por un problema con la catenaria en el AVE que llegaba desde Barcelona a Madrid, con el Moraván Andorra que ha cogido un autobús para llegar a Madrid y jugar mañana contra el Real Madrid. Está allí esperando que llegue el Español, que acaba de llegar David Jiménez. Hola David, de nuevo.
Hola, Corro, ¿qué tal? Pues sí, acaba de llegar el Español. Si se han bajado del tren o no, no te lo puedo asegurar porque ciudadanos que venían en ese tren con jugadores del Español ya han salido. Les hemos preguntado si estaban con ellos. Nos han dicho que sí, pero que no sabemos si o no se han bajado aún del tren y no han aparecido por las puertas de llegadas de Atocha, o es que se han ido por otra salida. Y es que según fuentes del Español comunicaban hace unos minutos que habían llegado a Madrid, que el retraso se debía por una incidencia en la estación de Atocha, que eso ha hecho alterar toda la circulación de los trenes, y bueno, el club ya está trabajando para poder retrasar el partido de mañana, que se supone que en principio es a las 12 contra el Leganés.
O sea, esa es la noticia, el Español pide retrasar el partido que debe comenzar a las 12, ¿no?
Eso es, la noticia es eso, que el club ya está trabajando con el Español para poder retrasar un poco el partido, porque estaba previsto la llegada a las 8 menos cuarto y acaban de llegar ahora mismo a las 12, escasas a las 12 horas de esta noche.
No sabía de la influencia de Emilio Pérez de Rozas, que hace unos minutos ha puesto esa posibilidad encima de la mesa, ha dicho, a ver si piden que retrasen el partido. ¿Tú qué crees, Pedro? ¿Que le van a hacer caso o no? Jugó el jueves contra el Lleida Copa.
Sí, tiene 2 días menos de descanso que el Leganés.
Que el Leganés jugó el martes, sí.
No estaría mal que se retrasara un poco, ¿no?
Una horita, ¿no?
Claro, y así no coincide con el sorteo de la Navidad también.
También,
¿no?
sí.
Que acaba sobre la 1.
Vamos a ver si la Liga es sensible a esta petición del Español.
No hay muchos precedentes de retraso de partidos, pero chicos, estamos en Navidad y no estaría mal, ¿no?
Sí, bueno, luego a lo mejor hay cosas que no controlamos. Bueno, la primera es la televisión, que para la Liga es sagrada, que no coincida con el otro partido de las 2 de la tarde, pero vamos a ver si es sensible a esta posibilidad.
En cadena no coincide, porque el partido de las 2 lo echa Gol.
Sí, en la misma cadena no es, efectivamente.
Pero vamos, se solapan, evidentemente, durante un rato, si lo retrasas, pero bueno.
Bueno, vamos a ver, esa es la petición del Español. Ahí está David Jiménez recibiendo al Español. David, si hay noticia, pues aquí estamos en la antena del tiempo de juego, ¿vale?
Oído. Perfecto.
Bueno, hasta luego. Bueno, llegó el Español con mucho retraso para jugar mañana contra el Leganés a las 12. Y llegó, insisto, eso creemos, está a punto de llegar a Madrid, el Moraván Andorra, que decidió bajarse en Guadalajara, coger el autobús, como nos ha contado su jefe de prensa, y ya han escuchado que el Celta no ha salido hoy con dirección a Valencia para jugar mañana contra el Levante, espera hacerlo mañana por la mañana. Bueno,
¿El Andorra que la juega?
A las 5 de la tarde.
Ah, bueno.
Real Madrid, Moraván Andorra. Pero sí, que son muchas horas. Hombre, que tú estás metido ahí en el tren y que no descansas, ¿no? Y como ha dicho el community manager, el jefe de prensa de la Andorra, que los Tabares, Randol y Campaso, que esa gente no perdona, que está en su casa tirado ahora durmiendo.
Sí.
Y
no perdona ni una buena siesta ni una buena comida.
Muy bien, bueno, vamos con el Real Madrid, Atleti Bilbao, de mañana a las 9 de la noche. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
Hola, Peña, José Ángel, Bilbao, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Corro.
Ahora saludo a Roberto, bueno, le saludo ya. Roberto Morales, ¿qué tal, Roberto?
Hola, Corro, buenas noches.
Ahora te pregunto algunas cosas. Oye, noticias del Madrid, noticias del Atleti. Noticias del Madrid para el partido de mañana, Miguel.
Bueno, en lo deportivo no recupera finalmente a ninguno de los lesionados Zidane. James ha completado el tercer entrenamiento consecutivo con el grupo, pero no ha entrado en la convocatoria. Se le esperará ya, por lo tanto, para el primer partido del año, el 4 de enero en Getafe. Y recordemos que Casemiro vio la quinta cartulina amarilla en el Camp Nou y, por lo tanto, mañana no va a poder jugar contra el Atlético. Ha entrado en la convocatoria Brahim. En cuanto al posible 11, yo creo que volverá a apostar por Valverde y Kroos en el doble pivote. Pueden tener cabida de nuevo Modric e Isco en el centro del campo. Y arriba vamos a ver quién juega junto con Benzema, si repite Bale como en el Camp Nou o entra de nuevo Rodrigo.
¿Y en el Atleti noticias para mañana, Peña?
Bueno, Garitano ha convocado a 19 jugadores, una lista en la que las novedades son Valenciaga, Vesga, Larra y Codro. También viajará a Madrid Geray, que se perdió el choque de Copa debido a una sobrecarga muscular, y con respecto al choque ante el Eibar se quedan fuera Capa, sancionado, además de Córdoba y Sancet por decisión técnica. Una jornada más, Garitano sigue sin poder contar con los lesionados Munien, Aduriz y De Marcos, que ayer fue operado del tobillo izquierdo y estará 3 meses en el dique seco. En cuanto al once, Lecue, Beñat y Valenciaga podrían ser las novedades, y es que Gaizka Gaetano podría optar por un doble lateral en banda izquierda, con Yuri en defensa y Valenciaga por delante de él. El resto está bastante claro, con Unai Simón en la portería, Capallerai e Íñigo completando la defensa, Dani García y Beñat en el doble pivote, y arriba Williams, Unai López, Raúl García y el mencionado Valenciaga.
¿Tienes el dato ahí, a lo mejor de cabeza lo sabes, Pedro, de cuánto tiempo hace que el Atleti Bilbao no gana en el Bernabéu? ¿Hace mucho o poco?
Pues
o Peña, creo, a lo mejor lo sabe,
creo que
Peña.
Son 15 años.
Creo recordar, sí, que fue la temporada 2004-2005.
O sea, 15 años, sí, sí. 15 años sin ganar en el Bernabéu. Lleva bastante tiempo el Atleti Bilbao. Que antes de escuchar a Zidane, que hay unas cuantas cosas que están muy bien de Zidane, de la rueda de prensa, le han preguntado a Garitano, Peña, por si teme que lo que le pasó al Madrid con el VAR el otro día en el Clásico influya en este partido.
Sí, bueno, en definitiva, Gaizka Garitano lo que espera es que no se paguen de alguna manera los platos rotos de todo lo sucedido en el Clásico y sobre todo de lo que se ha hablado después. En definitiva, lo que espera es un arbitraje absolutamente normal.
Nosotros al final confiamos en los árbitros, en la profesionalidad, en de todo el mundo, cada uno hacer su trabajo, nosotros preparar lo mejor posible el partido y solo, pues bueno, esperar que nadie nos dé nada ni nos quite tampoco.
Bueno, pues eso es lo que piensa Garitano. Vamos a ver qué tal le va a los árbitros mañana en el partido. Peña, mañana te escucho. Un abrazo, ¿eh?
Venga, un abrazo. Buenas
Hasta
noches.
Luego. Y ahora Zidane. Que llamo yo a Roberto Morales para hablar de Zidane, porque hoy, escuchando a Zidane, Miguel, que tú le tienes en alta estima en sus ruedas de prensa y en su ejercicio como profesional desde hace tiempo, pero hoy yo creo que Zidane no tiene ni complejos ni fobias. No tiene ni complejos porque dice que el VAR falla en ocasiones como falla él, ni tiene fobias porque dice que Guardiola es el mejor entrenador del mundo. Es evidente que Zidane va por un lado y una parte del madridismo va por otra, ¿no? O incluso del club.
Sí, él no va a cambiar su forma de ser, su elegancia, el ser respetuoso. Bueno, ha dicho que cree que el VAR tiene que mejorar, pero no se ha subido a la campaña de crítica del club después de lo que pasó en el Camp Nou. Ha elogiado a Guardiola. Guardiola lo hizo hace unos días sobre la figura de Zidane. Hoy le ha devuelto esos piropos Zidane, diciendo claramente que para él es el mejor entrenador del mundo. Y luego me ha llamado también la atención la última respuesta de la rueda de prensa, la segunda en francés, que se le ha preguntado un poco por sus méritos este año, ¿no? Evidentemente ha dado la vuelta al calcetín desde que cogió al equipo en marzo. El comienzo de temporada no fue el esperado, pero ha ido enderezando el rumbo. Son 12 partidos sin perder. Y se le ha preguntado si está un poquito harto de esto de que se diga que tiene mucha flor y que a lo mejor
que es un no alineador. Es...
Exacto.
Y
dice, bueno, pues a lo mejor sí debería estar un poco harto, pero no lo voy a decir. Y luego ha dicho que para él lo más importante no es la táctica, ¿no?, sino que sus futbolistas salgan convencidos y con ambición al terreno de juego, que para él esa motivación hacia sus jugadores es mucho más importante que el trabajo táctico por el que apuestan principalmente otros entrenadores.
Bueno, tres respuestas de Zidane: el VAR, Guardiola y la vida.
Lo del VAR es importante, es la tecnología, sabemos que es un plus para el fútbol. Y hay que mirarlo de esta manera. Luego, que se puede mejorar, claro. Cada uno en su vida, cada uno en sus cosas, pueden fallar, ¿sabes?
Guardiola ha dicho que va a ser especial enfrentarse a usted, porque cuando fue jugador soñó jugar contigo. ¿Para ti también será especial enfrentarle?
Sí, porque además jugué contra él muchas veces de jugador. Y lo respetaba como jugador y lo respeto mucho como entrenador, porque yo creo que es el mejor entrenador del mundo. Lo ha demostrado durante toda su carrera. Claro que me gusta enfrentar y hacer un partido contra su equipo, sí.
Ha dicho que el VAR tiene que mejorar. Yo le quería preguntar que si por su experiencia, lo que está viviendo en estos partidos con el VAR en la Liga Española, si crees en este VAR.
Sí, sí, sí. Pero digo el VAR, pero puedo decir la misma. Tengo mucho margen de mejora como entrenador. En la vida vivimos para mejorar las cosas. Y yo pienso que uno, si piensa así, puede ser la hostia. Cada uno en su papel, ¿sabes? Entiendo lo que te quiero decir. Si tú piensas que a 30 ya está, se acabó, no vas a mejorar en el campo como entrenador o como persona, jodido, ¿eh?
Roberto, ¿qué dices de Zidane?
Pues que Zidane es elegancia, ¿no? O sea, es que lo que era como futbolista lo extiende como entrenador. Era un futbolista diferente y como técnico es también un verso libre, ¿no? No va por el camino que le marca nadie, como tú decías, le da igual que el club vaya por una vía, que él va a decir lo que piense, porque cuando hace lo contrario se le nota la respuesta. Cuando le entra alguna risa nerviosa sabemos lo que está pensando, y así es tú, ¿no? Yo creo que es elegancia pura, que es un técnico que bienvenido sea al fútbol, que sería muy raro ver a cualquier otro entrenador de Real Madrid decir que Guardiola es el mejor del mundo, cuando mucha gente lo piensa, pero nadie lo diría. Y luego lo que decía Miguel, a mí me he quedado con una cosa de la respuesta de Zidane, que es la táctica, porque en la época mala de este año, cuando la gente acusaba a Zidane de que el equipo no había reaccionado desde su llegada, que había tenido un mes suficiente para hacerle cambiar, todo el mundo no solo apuntaba que puede ser un alineador, sino que apuntaban a que no tiene suficientes conocimientos tácticos. Esa misma gente, después del clásico, te viene diciendo cada un recital de cómo un equipo Real Madrid que no presionaba, con jugadores vagos en la presión, en el repliegue defensivo, ahora mismo es un bloque que da ejemplo a todos y que presiona, que asfixia a todo un Barcelona, que le roba el balón en su campo, ¿no? Entonces, la opinión es variante, pero Zidane siempre ha sido igual, ¿no? Y al final, yo creo que era tan bueno cuando ganaba la Copa de Europa que ahora mismo, ¿no? Que en la época que se le ha atacado. Entonces, al final, él va un verso libre y la verdad es que hoy me parece que ha estado muy bien en rueda de prensa todo lo que ha dicho.
Y luego ha tenido dos momentos muy malos esta temporada, uno cuando pierde en París y el otro cuando pierde en Mallorca. Se tambaleó, ahí estábamos los periodistas, digo, en general, en la calle donde vive Mourinho, preguntando a Mourinho si viene, si no viene. El tío ha aguantado, se ha rehecho, ha recuperado jugadores, no sé a cuántos tiene enchufados ahora. Ha recuperado jugadores de los que no se pensaba que podían dar un nivel muy alto, pongo el caso de Isco, por ejemplo.
O Marcelo,
o sea que ha hecho un trabajo que, bueno, él muy callado, siempre sin, como un poco como Valverde, sin un mal gesto, una mala cara, pues hombre, algún día más serio que otro, pero el tío ha aguantado muy bien y representa bastante bien a un club que necesita en los entrenadores un portavoz, porque son los que más dan la cara, ¿no?
Y los valores, ¿no? Porque muchas veces, oye, habrá mucha gente que defenderá otro tipo de entrenador para el Real Madrid, pero históricamente los títulos lo dicen, técnicos del perfil de Zidane, de Vicente del Bosque, son los que más éxitos han dado al club, ¿no? Al final,
Ancelotti
es un perfil, Ancelotti, eso por algo es, ¿no? O sea, al final encaja bien con el vestuario y al final tiene algo con el jugador él lo daba la respuesta de la táctica. Habrá otros mejores que yo tácticamente, no lo niega, pero él tiene una afinidad con el futbolista, una forma de recuperarlos, de explotar su mejor momento, de saber aprovecharlos, que otros no tienen. Hay jugadores que se cruzan y que ahí se quedan. Lo vemos con Isco el año pasado, ¿no? Isco se cruza con Solari y Isco no vuelve ya.
Sí, es así.
No vuelve. Y la gente acusa a Isco. Isco entrenaba igual el año pasado con Solari que este año con Zidane. ¿Qué ocurre? Que Zidane tiene una mano izquierda de una forma de llevar a Isco que te recupera el mejor Isco para el Real Madrid.
Mira, pues eso es lo que hace Gran Tarzán. Eso decía yo un poco de Solari, que le echaba a Solari, sus motivos tendría, pero le echaba en falta que hubiera intentado, a lo mejor lo intentó de otra manera y no fue capaz, y hubiera intentado recuperar a los jugadores porque no podía dar por perdido a gente que le hubiera hecho falta en un tramo de la temporada, pero cada uno es como es, y es evidente que Zidane tiene más ascendencia futbolística que otros por ser quien ha sido Zidane. Muy bien, Roberto, que muchas gracias por acompañarnos, que felices fiestas, amigo, un abrazo.
Igualmente, feliz Navidad, amigos.
Hasta luego. Miguel, ¿quieres decir alguna cosa más?
Están apercibidos Ramos y Carvajal, si vieran una amarilla cualquiera de los dos no podrían jugar el primer partido del año en Getafe, y que después del partido, vacaciones hasta el lunes 30 a las 5 de la tarde, entrenamiento abierto en Valdebebas para los niños y para el público.
Buen partido mañana, Miguel, un abrazo, gracias.
Gracias, hasta luego.
Ahí está el centro desde la esquina, Reina. Cuidado, gol. Gol, 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 gol. Gol del Sevilla. Ahora Gil Manzano ordena, corre, pero espérate que me están diciendo algo. Penalti.
Venga, hombre.
Ay, mi madre. Penalti a favor del Sevilla.
Esto no es,
Esto minuto no 60 de partido, nadie entiende nada.
Sí, en
ahí va Ever Banega preparado los 11 metros, Reina bajo el larguero, se mueve, allá va Banega, gol. Gol, 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 Mallorca 0, Sevilla 2.
José Manuel Oliva, Sevilla, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
Jordi Jiménez, Palma de Mallorca. Hola, Jordi, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola y ventosas noches, porque lo que no ha hecho de viento durante el partido, a Dios gracias, ahora sí que lo está pegando y bien. Sí,
bueno,
sí.
Que me gusta mucho poner los sonidos de los partidos porque reflejan muy bien, o sea, no es lo mismo decir sí ha marcado uno y tal, pero si pones lo que ha pasado directamente, te das cuenta realmente cómo lo hemos entendido nosotros. Y cuando habéis narrado el penalti, Jordi, habéis narrado el penalti del segundo gol del Sevilla, César estaba indignado, Pedro desde su casa estaba indignado, o sea que ha sido, refleja un poco que ha habido una indignación con el VAR en el Mallorca, ¿no?
Sí, a ver, la gente hoy ha acabado crispada. Yo hacía mucho tiempo que no veía, no recuerdo haber visto a la afición del Mallorca, que suele ser muy tranquila, tan desquiciada como hoy. O sea, fíjate si han acabado desquiciados, que ha habido momentos hacia el final del partido, que jugadas así normales en el área del Mallorca ya decían penalti, penalti, como que pitara penalti otra vez, porque se lo tomaban a guasa. O sea, nadie ha entendido nada, es verdad que la gente no tiene imágenes, pero que es lo que hemos visto hoy dista mucho del fútbol que como lo entendíamos, yo creo que eso lo tenemos
evidente,
todos muy claro.
Bueno, hay que decir que se ha puesto 0-1 el Sevilla, que en el tramo final de la primera parte ha metido un gol el Mallorca, Budimir, que es un delantero con un rendimiento para el Mallorca bastante alto, y hay que decir que es que era fuera de juego, que es así, que si lo miras al milímetro, Pedro, es fuera de juego. Tú en el fútbol que conoces de antiguo no lo pitabas, pero o sea,
no,
con escuadra y cartabón como es ahora sí. el fútbol, es fuera de juego.
Sí, se supone que sí, porque ellos mismos reconocen que tienen un porcentaje de error. Un porcentaje de error, cuando estás mirando centímetros, nadie te asegura que realmente estén fuera de juego.
Sí, sí, bueno, yo recuerdo una conversación con Clos Gómez en el verano que me dijo, hay un margen de error
claro.
me dijo entre 5 centímetros y 10.
Claro.
Que le dije yo, digo, eso es un móvil grande.
Sí.
Eso es un móvil, o sea, miren su móvil, si tienen un móvil de estos un poco más grandes, eso es el margen de error que hay en una jugada u otra.
Claro.
Pero es tan mínimo
sí.
que tienes que tirar y jugar el cartabón y creerte.
Tienes que decidir. Entonces, en este caso, casi todas las decisiones han ido en contra de Mallorca, todas.
Sí, sí, sí. Porque luego, Oliva, para ti, el penalti de que le han pitado al Sevilla, ¿para ti es penalti el de Baba, que le ha hecho a Jordán?
Yo es que sufro una crisis de VAR desde hace tiempo.
Sí.
Pedro me conoce. Yo empecé siendo un abanderado del VAR y me he ido cayendo poco a poco, porque es verdad que uno entiende que la aficionado que está en el campo, en Somos, del Mallorca, ve lo que ocurre allí y dice, bueno, aquí qué está pasando, ¿no? Que esto se para y un penalti aquí.
Pero encima, verdad sin que, ver imágenes de nada.
Claro, dice, sin ver imágenes. Claro, entonces la gente es normal que se cabree. Ahora bien, hemos entrado en la etapa, en el tiempo del fútbol arbitrado por una delante de una televisión.
O sea,
que está en el campo va pitando jugadas, pero el que realmente toma las grandes decisiones está delante de un monitor.
Es un arbitraje con red, con red, porque
claro,
tú vas pitando, pero sabes que ahí tiene
pero
lo que
al
te diga
final,
la tele.
El que arbitra es el del VAR. O sea, las grandes decisiones, como hemos visto esta noche en Valladolid o hemos visto hoy a mediodía en Mallorca, están en el árbitro que está en el VAR delante de la tele.
Pero para ti ese es penalti, el de Baba.
Vamos, yo, no, es que si lo veo por la tele, digo, claro, hay un pisotón.
Claro, cuando
pisotón,
paras la imagen.
Y pito, es que, claro, si, claro,
yo,
voy y pito penalti.
Yo, parada
ahora,
la imagen,
viendo
si
la
tengo,
jugada, es que sí. no me he percatado.
Si
o sea,
tengo que ir al VAR,
viendo
o sea,
la jugada,
yo voy a la tele.
Eran un montón de jugadas, sí. Son un montón de jugadas que pasaban completamente inadvertidas hasta ahora, que están,
total,
como dice, computerizadas en
el VAR. Está un poco disparatado. El VAR está un poco disparatado y se revisan cosas y se aplica el VAR en situaciones que dice, bueno, ¿y por qué aquí se aplica y aquí no? O sea, no hay una no hay un criterio unificado.
Por
entonces,
eso
claro,
yo digo, Oliva, que la gente tiene que pensar que los jugadores se mueven, que los jugadores saltan, que los jugadores
se rozan,
claro,
tocan,
movimientos
son atletas, son
fútbol,
atletas,
claro,
entonces,
claro,
son
claro.
11 atletas jugando en un terreno de juego y entonces de vez en cuando hay choques, hay pisotones.
Si tú me mandas a mí, Oliva, me mandas hoy el frame, la foto de cuando Baba tiene el pie encima del pie de Jordán, te digo penalti.
Claro, pero
claro,
si tú,
y no ha visto nada,
tú,
pero
si
parado
envías,
dice, vaya penalti, claro.
Claro, claro.
Si tú le envías el frame del bofetón que le pega a Diego Carlos a Idriss Ubaba,
claro,
en el córner, dice falta.
También. Falta, claro.
Claro, pero
efectivamente.
Es que, claro, porque es que los jugadores se mueven cuando van a saltar un córner, claro, mueven los brazos, no sé qué.
La
pasan cosas.
Y la del fuera de juego con la tele delante, pues claro, que puede señalar lo que ha señalado el árbitro. Ahora, esto ya es otro fútbol.
¿Qué dices, Jordi?
Es otro fútbol.
No, te decía que precisamente la queja del Mallorca, que no han hecho vídeos, no han hecho cartas, porque la semana pasada también se encontraron con un vídeo del Celta, con las jugadas que
efectivamente
les habían perjudicado. El Mallorca no lo ha hecho, pero sí ha salido hoy, rompiendo su costumbre, el consejero delegado.
Le vamos a escuchar ahora, ¿eh? A Maeta
pero más que para quejarse, para decir que no entienden, o sea, una queja que hemos visto reiteradamente en la mayoría de clubes, que no entienden cómo se aplica el VAR, por qué unas jugadas se miran y otras no.
Maeta Molango, consejero delegado del Mallorca, que ha jugado al fútbol hasta donde ha llegado, pero ha jugado al fútbol. O sea, no es un tío que se ha puesto un traje y una corbata y no ha tocado un balón en su vida. Ha jugado al fútbol, pues eso, hasta donde ha llegado. Este es Maeta Molango, consejero delegado del Mallorca, y Dani Rodríguez, delantero del Mallorca.
Nosotros hemos llegado a un punto en que pensamos que hay que reflexionar si realmente es el fútbol que nosotros queremos. Es decir, realmente queremos un fútbol en el que cada dos minutos se pare, se verifique, no se verifique. O sea, ¿realmente ese es el VAR que queríamos, que tenía que mejorar el fútbol? ¿Cuál es el criterio a la hora de que se vaya a revisar o no en la pantalla?
Todas las faltitas que pitaba eran todas para ellos, todas nuestras acciones las revisaba, sus acciones no las revisaba, la acción del Lago es penalti, dice que no es suficiente el contacto, no sé en qué se basa para desde dentro del campo decir que no es suficiente un contacto cuando se ve que es penalti. Yo creo que se ha visto que para nada ha sido la misma vara, y creo que aquí en Mallorca nos tiene que respetar mucho más, ¿no?
Una es la queja más sosegada, más de arriba, y la otra es más visceral, del que acaba de jugar y ve que, joder, han pasado cosas que dice, ¿cómo me ha pasado esto en este partido? Pero son quejas del Mallorca. Me ha dicho también, a esto se une, que ¿cuántos penaltis le han pitado al Mallorca?
10. Bueno, es 7 a favor y 10 en contra.
7 a favor y 10 en contra, o sea, que en las áreas le han pasado muchas cosas.
Es el equipo penalti.
Claro, sí. Más penaltis a favor y más penaltis en contra. Hombre, lo de los 10 penaltis es muy llamativo, porque igual al récord en una primera vuelta en primera división, que son 10. Pero el director deportivo
consejero delegado.
Consejero delegado. Ha dicho las cosas muy bien dichas. Es que se tienen que plantear qué fútbol quieren. Que es que yo creo que la gente, o sea, se han vuelto locos. No se daban cuenta cuando aplicaban el VAR de qué fútbol iban a conseguir. Yo más o menos me lo temía, por eso desde el principio estoy dando mucha caña.
Sí, bueno,
yo en mis crisis particulares, Pedro, Corro, Jordi, he llegado a pensar hoy viendo el Valladolid y Valencia que con la línea de gol, con la tecnología de la línea de gol, para arrancar hubiera estado bien. Y ya el VAR que hubiera llegado más adelante. Porque lo del VAR, no hay por dónde cogerlo, hay muchos criterios.
He dicho,
pero la
veces,
línea de gol, por ejemplo, sí, es una tecnología excelente. Hoy menos mal que había una buena toma, claro, en ese partido. Si no hay buena toma, no sabemos si ha entrado o no.
Eso para el VAR es
todo
estupendo.
Lo demás es un lío. Todo, claro, lo demás, ahora mismo en el fútbol español, es un lío.
Para resumirlo, yo creo que el VAR debería estar para las líneas, si las tienes seguras.
Fuera de juego.
Y para las trampas. Es decir, que no te metan un gol con la mano,
Pedro,
que un tío no se tire a la piscina y se acabó.
Simplificarlo.
¿Sabes qué ha dicho Vicente Moreno? Es que engancha completamente con lo que tú estás diciendo, Pedro. Lo que ha dicho hoy Vicente Moreno es que el VAR tiene que estar para situaciones muy claras y contundentes.
Así nació.
Clarísimas, porque si no, dice, estamos con dos interpretaciones, del árbitro que está pitando, claro, y otra interpretación del árbitro que está, claro, frente al televisor, y lo estamos complicando mucho.
Nació para las cosas que tú cuando vieras la tele dijeras, pero ¿cómo no ha pitado esto? Nació.
Porque yo creo que está modificando hasta el juego.
Porque los aficionados, que no olviden,
que los aficionados, de defensas, de delantero, el delantero busca que haya cualquier contacto para tirarse, el defensa ya no sabe dónde poner las manos, los brazos, o sea, estamos convirtiendo en un campo de minas en el área, y ahí no se sabe muy bien cualquier toque lo que pueda acabar.
Porque no se olviden los aficionados que varios de los penaltis, de los 7 penaltis a favor del Mallorca, también han sido con un criterio parecido al que han castigado.
Sí, sí.
Por ejemplo, en Vigo el otro día...
Que le piden a favor es absurdo.
Y al Sevilla, claro, también le ha pasado en contra con el VAR esta temporada. Llegado a este término en la jornada 18, aquí todo el mundo tienen apuntado decisiones del VAR que le han perjudicado, y en este caso decisiones del VAR que uno dice, claro, el pisotón lo ha visto el árbitro del VAR, penalti, claro. Está a medio centímetro Budimir, fuera de juego. Sí, con el VAR y la tele delante está
bien. Ahora Felipe del Campo, que está haciendo el programa en Goli, está preguntando si son fiables las líneas del VAR. Pues esto que dice Pedro, pues las tenemos que creer. Sí, no hay tu tía. O sea, porque está poniendo el fuera de juego, que ahora vamos a hablar con la gente del Villarreal. El fuera de juego que le han pitado al Villarreal cuando iba 1-0 el partido, que tú lo ves en la tele y dices, ostras, pues no era fuera de juego, que ha terminado en penalti de Soria, que luego se ha anulado por el fuera de juego, pero que la ves y dices, pues a mí no me parece, pero claro, te tiras las líneas y ahí te matan, sí, o sea, lo que aparece ahí es lo que hay.
Pero aceptando que la línea tiene su margen de error.
Su margen de
error,
sí, sí.
No solamente eso, sino que si tú retrasas o adelantas el movimiento de la pelota, es decir, ¿dónde paras la acción?
Claro,
ya te cambia completamente.
Sí, sí,
y es que esos son décimas de segundo.
El gran, con perdón de la palabra que voy a utilizar, el gran pollo todavía no ha llegado, ¿eh? O sea, el gran pollo del VAR, o sea, todavía no ha llegado. Ese es un momento en el que en una final de un Mundial, de una Champions, de algo parecido, de una liga que se está jugando en el último partido, ese gran lío, ese todavía no ha llegado. Pero va a llegar, no tenga ninguna duda.
Oye, amigo, fíjate, una jugada en el Mundial de Clubes.
Sí.
Ya sabemos que no es
en la media luna del área, pisando el área.
Pero sí es muy significativo.
Fíjate
último minuto,
el marrón que tenía el catarí.
Claro.
Tenía un marrón.
Y era una decisión muy difícil porque cualquiera que tomara tenía argumentos para defenderla.
Sí, 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 tenía,
tanto la falta como el penalti.
Era fronteriza esa jugada.
Como no pitar
estaba,
nada, que es lo que
estaba Martínez Munuera. Estaba Martínez Munuera.
Él ha dicho, vete a verlo.
Y al principio la toma, parece que está fuera. Y luego si ves que la acción sigue un poquito, nada.
Era a favor del Liverpool, era una jugada de
Sí, al final no pita nada.
Bueno, era la frontal del área y era había pitado penalti y se ha desdicho. Bueno, Jordi, que gracias por acompañarnos. Un abrazo,
Yo simplemente para acabar quería decir que el daño que se le produce al fútbol es incuantificable porque estamos hablando de cuatro jugadas concretas y de eso estamos hablando respecto al Mallorca-Sevilla. Pero es el Mallorca-Sevilla de hoy era un partido que había arrancado maravillosamente bien. O sea, era un partido espectacular con equipos jugando al fútbol, con el Sevilla muy bien plantado, con el Mallorca muy intenso y todo se ha ido complicando y a partir de esas jugadas ya nadie se acuerda del partido. Solo Jordi, existen
solo el
las
VAR, se lo lleva el VAR, sí.
Jordi, el otro día el Celta-Mallorca, también los primeros minutos fueron estupendos. Hasta que empezó el lío del VAR. Y se acabó el partido.
Final se queda en eso. ¿Qué recuerdas del Mallorca-Sevilla? Pues lo de si la falta o no a Baba, que si el penalti o no a Lago, que el gol anulado.
Esto, Jordi, esto se ve los domingos. ¿Quién tiene más cuota de pantalla en el tertulión del tiempo de juego? ¿Fouto y Pedro Martín? Pues ahí se cuantifica cómo va.
No, perdón,
cómo va este
Greto.
Tema. Greto Martín.
Yo hoy mi día era esperar a escuchar a Greto.
que analizado todo lo del VAR, 6 victorias a domicilio.
Sí, voy con eso.
6
Espera que
partidos,
despida a Jordi. Jordi Jiménez, Mallorca. Un abrazo, gracias.
Venga, un abrazo.
Porque la llamada Oliva era para hablar del Sevilla. El Sevilla es tercero, tiene 34 puntos, está ahora a 2 del Madrid y a 5 del Barcelona. Está ganando muchos partidos fuera, que era el gran problema el año pasado, Oliva. Y no sé cómo lo ves, pero yo veo un equipo que va a estar ahí arriba,
Sí, y eso que tengo la impresión, Corro, que en los últimos 2-3 partidos no está tan fino como hace, 3-4
semanas. Pero sobre todo es fiable, es un equipo fiable.
Exacto, porque la estructura que ha armado Lopetegui le da para tener más o menos control de situación, aunque es verdad que últimamente los partidos no los ha tenido en determinados momentos tan controlados, pero el equipo en el campo tiene peso específico, cuando está Ocampo se nota, Ocampo lleva 3 partidos sin jugar, y Ocampo es un jugador que empuja mucho hacia arriba. Y es un equipo que tiene muchísimo mérito que cierre el año tercero clasificado, tan cerquita de Barça y Madrid, sin delanteros.
Un
equipo que es tercero, que ha ganado 6 partidos fuera de casa, Corro, y que no tiene un solo delantero, porque hoy, por ejemplo, De Jong ha vuelto a ser titular, se ha ido, lo ha sustituido Lopetegui, no había disparado a portería. O sea, no había disparado a portería. Bueno, pues con Ocampos, que lleva 5 goles, la segunda línea, el balón parado hoy con el penalti y el gol de Diego Carlos, aprovechando los poquitos recursos ofensivos, le da para hacer una puntuación que creo que es digna de mención y que habla muy bien del trabajo.
¿Tú qué crees? ¿Que los Reyes traen un delantero o que no?
Hombre, yo creo que Monchi está obligado. El lunes hay un comité ejecutivo donde Monchi va a trasladar, venimos contándolo en la cadena COPE, al consejo de dirección del club, al presidente y a los consejeros que tienen poder de decisión, que hay que hacer alguna cosa en el mercado invernal, algún retoque a la plantilla. Es posible que venga un lateral derecho para darle salida a Pozo al chaval que juegue cedido y tener un recambio de Navas y que además Navas valga como recurso para jugar por delante. Y luego se busca algo ofensivo. Si no es un delantero, un tipo Campos, un media punta que tenga gol, alguien que le dé más gol y más rendimiento a la parte de arriba, y alguno de los 4 delanteros tendrá que salir. Ya veremos si Chicharito, que cuenta con ofertas de la MLS americana, o bien Dabur, que le busque en una cesión. Pero Monchi va a hacer algo. Al menos 1 o 2 fichajes van a caer seguro.
Diego Carlos, que es un chico que tiene 26 años y que en su carrera profesional ha marcado unos 10 goles, lleva tantos goles en esta liga como De Jong.
Toma.
2 y 2.
2 y 2.
Empatan a goles.
Es que escucha,
los delanteros del Sevilla suman 5 goles en liga.
Sí, para un equipo que está tercero, es muy poco.
Claro, es que gracias a que el Sevilla este año está dejando la portería a 0 muchos partidos.
Sí, por ahí
entonces aprovecha los goles, porque ha ganado 5 partidos por 1-0.
Son todos de alambre, son partidos todos
sí,
de alambre.
Sí, está ganando por la
y otros 0, dos partidos 0, 0, más 0, 1, por un gol.
Todos.
Bueno, el Sevilla está arriba, tercero, y vamos a ver cómo encara la segunda parte del campeonato. Oliva, muchas gracias, un abrazo,
Un abrazo, repartíroslo ahí.
Bueno, pues señores, a esta hora el tiempo de juego va a hacer una comunicación con Antonio Ruiz.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.